Bien, siguiendo con el tema de hijos sin padres biológicos, Daniel, como ya saben, fue deportado a Babilonia sin su papá a los 15 años. Y él no solo sobrevivió, sino que resaltó. ¿Cómo lo hizo a los 15 años? A tu edad, sin papá, tal vez igual que algunos aquí, ¿cómo le hizo? Pues una se encuentra en Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice, pero Daniel a los 15 años se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, ¿cómo vas a resaltar sin papá que te guíe, papá biológico? Vas a proponer en tu corazón tener integridad y vas a ver que Daniel empezó su vida bien y terminó su vida bien. Y eso es lo que vamos a ver ahora en capítulo 6 de Daniel y vamos a entregar nuestro tiempo a nuestro Padre Celestial. Padre, eres el perfecto Padre y a algunos nos has dado padres biológicos buenos que nos han guiado y a otros has decidido dejarlos sin padre y a otros has permitido y diseñado que tengan padres malos. Todo con el gran plan de alzar nuestros ojos hacia ti y confiar plenamente en ti como nuestro Padre, que como dijo Miguel, nos cuidas, nos amas, nunca nos defraudas, nos proteges, nunca haces algo indebido, nunca eres infiel. Y entonces ponemos nuestra plena confianza en ti. Y te doy gracias que ahorita como nuestro Padre has tomado el tiempo para escucharnos, para estar con nosotros, para instruirnos y queremos aprender un poco más en esta hora. En el nombre de Cristo, amén. Ok, entonces en el Teatro de la Vida, escrito aquí en las páginas del libro de Daniel, con cientos, miles de testigos de que esto es documento histórico. Lo curioso es que en los primeros seis capítulos documentados no encuentras a Satanás, pero sería un error grave pensar que estaba él ausente en estos eventos. De hecho, a él le gustaría que siguieras pensando que no estuvo involucrado en estos eventos, en parte porque no quiere que tú sepas su plan. Y en otra parte porque sigue fracasando y no quiere que sepas que él tiene unos fracasos terribles. Y entonces, si lees el resto de Daniel, te das cuenta que Satanás es el genio nefario que está diseñando la historia de estos imperios. Él está atrás de Nabucodonosor y de Belsasar y de Darío. Y lo curioso es que él ha estado haciendo esto por miles de años. Y si lees el libro de Daniel, encuentras fuga tras fuga tras fuga en sus planes. Y está frustradísimo con los sucesos. Entonces, he titulado capítulo 6, Satanás encuentra la fuga. ¿Cuál es la fuga de los planes de Satanás? Tal vez te vayas a sorprender. Entonces, vamos a empezar aquí en capítulo 6 de Daniel, versículo 1. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pues como sátrapas es una palabra persia, de hecho, Y básicamente puedes pensar en ellos como los presidentes municipales. ¿Okay? Entonces Pátzcuaro tiene su presidente municipal. Y cuando vienen fondos federales a Pátzcuaro, el presidente siempre agarra su cantidad. ¿Okay? Entonces Darío es sabio y sabe que cada presidente municipal se convence que merece cierta cantidad de estos fondos federales, ¿verdad? Recursos federales. Entonces él necesita a tres hombres en quien él puede confiar que pueden estar llevando los fondos federales y asegurando que los proyectos para el imperio medo-persa sigan adelante. Entonces en versículo 3 dice: pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y la palabra clave en ese versículo es pensó. ¿Por qué es la palabra clave? Porque de repente los otros sátrapas se dan cuenta que Daniel va a subir hasta segundo a mando y saben que él es lleno de integridad. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar entre sí que están robando los recursos federales, Daniel va a traer su martillo de juzgado y los va a meter a la cárcel. Entonces, eso crea el ambiente para capítulo 6. Versículo 4 dice: entonces, los funcionarios y sátrapas buscaron motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Entonces, ¿qué hicieron? Pues fueron al AFI-B, es Agencia Federal de Investigación de Babilonia. Y empezaron a poner micrófonos en su teléfono y estaban rastreando todos sus movimientos en línea y buscando sus correos electrónicos, y fueron a los bares para ver cuándo iba Daniel para tomarse una que otra, y hablaron con las prostitutas porque las prostitutas saben todo el chisme. ¿Okay? Entonces fueron para ver cuántas veces él había visitado el lugar, y fueron con el SAT para asegurar que él había estado pagando sus impuestos, y entraron a su basura para encontrar sus recibos para ver si él estaba gastando recursos federales también. Pero ahora sigo en versículo 4 a la mitad. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Empieza a los 15 años y propone en su corazón: no me voy a mover de caminar con Dios rectamente. Y ya a los 80 años sigue igual. Es un hombre íntegro. Es alguien que puede levantar la cara sin pena. Es alguien que tiene toda la confianza del mundo porque sabe que no tiene nada que esconder. Tú y yo fuimos creados por Dios para ser hombres íntegros. Y no es un castigo, es una libertad. Porque tú sabes que los días o semanas, o si Dios ha permitido meses donde tú no tienes nada que esconder, dime si no es cierto. Se siente rico saber que no hay nada que puedan encontrar acerca de ti. Que no, nadie puede apuntar su dedo. Nadie puede echarte algo en cara. ¡Ay, qué libertad! Es la libertad en la que vive Daniel y es la libertad que Dios quiere para ti. Es tiempo de proponer en tu corazón vivir hombre íntegro a los 15 años. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer si ya tienen el plan nefario de destruir a Daniel pero no le encuentran nada? Pues versículo 5. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, es un hombre de integridad, no le encuentras nada. Pero por ser un hombre de integridad, sabemos que él va a seguir a su Dios, aun si va en contra de las leyes babilónicas. Le vamos a encontrar algo, ¿verdad? Entonces, en versículo... antes de seguir al versículo 6. Podrías pensar que estos son los envidiosos sátrapas de Babilonia. Pero la realidad, y si lees el resto de Daniel, te das cuenta que Satanás es el que está empujando esto. Porque ellos pudieran haber parado cuando encuentran que no hay nada malo en Daniel. Ya párale pues, y respétalo. Y da gracias a tus dioses que hay un hombre como Daniel que es íntegro y ayuda a los medopersas, ¿verdad? Párale, no. No, le vas a seguir. Y le vas a seguir hasta que muera. ¿De dónde viene este furor? Esta intensidad viene de Satanás. Y él tiene su plan nefario y es genio. Y ahora sí, su plan no tiene fugas. No hay fuga en este plan. Y para aplicarlo, porque es Dios hablándonos. Si tú decides entregarte y decides estudiar la palabra de Dios y decides orar día y noche y decides vivir íntegro, abróchate, porque Satanás va a destruirte. Ahora, si nunca lees tu Biblia y solo oras en la comida, gracias Dios por la comida, en el nombre de Cristo, amén, Satanás no se preocupa por ti, ¿okay? No eres un problema para su plan, ¿okay? Pero si tú decides ser como Daniel, empiezas a ser un problema. Y por eso, versículo 6, estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces vamos a hablar de por lo menos dos cosas aquí. Ellos dicen que todos estamos de acuerdo con esto, ¿es cierto? Compruébamelo. Algunos están diciendo que no. Entonces, ¿cómo sabes? Daniel no está de acuerdo. Entonces, cuando ellos dicen todos, ¿qué están haciendo? Es como en la corte cuando estás haciéndole preguntas al testigo y dices: Mira, la verdad es que todos sabemos esto. He hablado con todos los doctores. Y los doctores dicen que esto es imposible. ¿Es cierto que has hablado con todos los doctores? No, ¿qué estás haciendo? Estás guiando a tu testigo. Y es lo que están haciendo con Darío. Ahora, ellos tienen un plan nefario también porque saben guiar a Darío. ¿Por qué? Porque Darío es un hombre increíble. No llegas a ser el emperador del mundo entero sin ser increíble. ¿Cuál es el problema de ser increíble? Ser increíble. Y entonces, y los sátrapas lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Te vamos a ofrecer, todos estamos de acuerdo, te vamos a ofrecer un mes de ser Dios. ¿Quién no? Y entonces, ¿qué va a decir Darío? A ver, déjalo, pienso. No, él va a decir: me gusta, porque honestamente me siento básicamente Dios. ¿Quién dice que no? Cuando yo digo que sí, ok, un mes de ser Dios. Y no quiero que nadie ore a otros dioses y ni a otros reyes, solo a mí. So, yo soy Dios por un mes. Okay. Entonces, dice otra vez al final: ¿cuánto tiempo va a durar el mes de ser Dios? Pues son 30 días y nadie puede hacer cualquier petición a un Dios o un hombre fuera de él. Y la paga o el precio, el castigo es ser echado al foso de leones. Bien. Ahora, pues, estoy en versículo 8. Oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Ahora, tú y yo estamos leyendo la historia y bien sabemos cuál es el plan. Pero ¿cómo se siente Darío cuando ellos dicen, ya hemos escrito, impreso el documento y lo vamos a poner en un cuadro aquí en la pared del mes que tú fuiste Dios? Por favor, fírmalo. ¿Y qué va a decir Darío? Uf, con muchísimo gusto lo firmo. Pero ¿por qué quieren que lo firme? ¿Perdón? Ok, van a tratar de enjuiciar a Daniel, pero ¿por qué tiene que firmarlo, Darío? ¿Perdón?
No encontraron nada, ningún efecto de
ganador. Es cierto, pero de todos modos, por, a ver, alguien más.
Para que su palabra, como que para que valga su palabra, que después no se arrepienta.
Para que no se arrepienta, porque lo están jugando con él. Pero cuando él se dé cuenta que están jugando con él. Ok, pero si ya tienes el documento firmado, ni modo, es legal, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero él ni sabe. Y casi quieres pensar que es tonto. No, es muy inteligente, pero tiene un problema el mismo que tú y yo. Y ese es orgullo. Entonces, cuando alguien te dice que eres bueno para esto y bueno para el otro, ¡cuidado! Una bandera roja. ¡Ding! Algo está pasando aquí. ¿Por qué me están hablando tan bonito? ¿Verdad? Ok. Ahora, les voy a preguntar. Sabiendo que Satanás está empujando esto, ¿qué se ilegalizó este día en el imperio medo-persa? Específicamente, ¿qué se ilegalizó? Se hizo ilegal. Según lo que acabamos de leer. Sí, Diego. Ok. Creo que está incluido en eso, pero hay algo más específico que adorar. Orar. Orar ahora es ilegal. Ahora, ¿tú piensas que solo es porque quieren matar a Daniel? No. Es porque Satanás por fin encontró la fuga de su poder. Se dio cuenta que estos hijos de Dios, cuando el plan de Satanás se hace más claro, empiezan a orar día y noche y hay fuga en sus planes. Y mayormente viene de Daniel. Ok, entonces Satanás por fin encontró la fuga. La pregunta es que si tú y yo sabemos que ahí está la fuga. Satanás ya lo sabe y él va a tratar lo más posible para que solo ores en cuando comas, en el desayuno, la comida y la cena, y con eso tienes, no hay fuga entonces, de nada se preocupa. Pero cuando los hijos y las hijas de Dios se dan cuenta que la fuga del poder de los planes nefarios de Satanás están a los pies del Dios soberano del universo, cuidado, Satanás lo sabe y lo va a cerrar. Ahora, ¿qué hacen los hijos de Dios cuando oración es ilegal? Versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento y oración es ilegal, entró a su casa en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y, como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando. Me encanta eso, es porque el plan es que no oren. ¿Y qué hacen los hijos de Dios cuando es ilegal? Directamente van a exactamente eso. Ahora, ayúdale a Daniel. Imagínate que tú estás a su lado tomándote un cafecito con Daniel y de repente dicen, se firmó el documento, no puedes orar. ¿Qué le dices a Daniel? Daniel, yo te he visto orar en la ventana hacia Jerusalén 3 veces al día. ¿Qué le dices? Sí, ora en secreto por un mes. 30 días, por favor. Ve al baño y ora ahí. O hazle como Nehemías, que oró con sus ojos abiertos delante del rey. No tienes que hacerlo enfrente de todos, ¿verdad? Es buen consejo. Ese es mi consejo también. Podría huir también, podría esconderse, pero él sigue descaradamente orando. ¿Por qué será? ¿Qué piensan? pues déjales ayudo. ¿Qué tal si los sátrapas, después de firmar el documento, ustedes ya saben a dónde van ellos? Van a la ventana de Daniel y esperan él todo el día a ver si él va a orar. Y si Daniel dice, no, me voy al baño a orar, entonces, ¿qué van a decir ellos? Ya no es íntegro. ¿Sí ven? Por eso lo hizo. No estaba tratando de ser el, oh, yo soy muy espiritual, lo voy a hacer en público. Es que lo hago todos los días. Pero también lo hago todos los días y tres veces al día. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, y esa es la razón más grande. Cuando se firma que oración es ilegal, porque va inmediatamente al Señor. ¿Por qué? Es lo único que hay. Y cuando lo digo así suena, no suena. Ok, déjalo digo de otra manera. El poder de cambiar las cosas solo está ahí. Y Daniel lo sabe. Y por eso él va tres veces al día ahí. Y tal vez más si tiene el tiempo. Él sabe dónde está el poder. Ahora, por si se me olvida, no quiero que nadie salga de aquí diciendo hay poder en oración, porque técnicamente es cierto, pero te desvía la atención rápidamente. No, el poder no está en ti orando. No, es orar es una expresión de que no puedo, ¿okay? Entonces, la oración no es poderosa, es porque Dios ha decretado que va a mover cuando sus hijos deciden dedicarse a orar día y noche. Es un decreto. Y Dios lo ha dicho varias veces en tu propia Biblia. Dice, no tienen por qué. No tienen por qué. No piden. Eso es lo que Dios dice. ¿Ok? Él ha decretado. Yo quiero mover, pero he decretado que lo voy a hacer por medio de tus oraciones. Cuando mi gente viene a mí pidiendo que yo intervenga, he decretado que lo voy a hacer. Pedid y se os dará, en la Reina Valera, porque no me la sé en otras versiones, pero Daniel sabe exactamente dónde está. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Y algunos están durmiendo y entiendo eso perfectamente, pero a ver si le das un codazo a los que sí están dormidos. Y dime, ¿qué está orando Daniel? Van Becker. ¿Fuerza para qué? Para soportar los leones. Para enfrentar. Bien. Fuerzas para enfrentar lo que viene, venga lo que venga. Josué. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué más? Por favor, ¿qué hubieras orado tú? Sí, ¿qué hubieras orado tú? Que se quite el decreto. ¿Qué más? ¿Y cuándo se quite el decreto? José. Ok, gracias por notar eso. Y ahora me quitaste todo mi. ¿A dónde iba? Se lo arruinaste. Pero quiero que noten que yo soy igual. Yo estoy pensando que muera Darío, que se coma una cereza y se ahogue. Algo, mátalo. O destruye a los sátrapas. Por favor, rompe el hocico de mis enemigos. Es lo que yo estoy pensando. Y es posible que él está pidiendo esto, pero te aseguro que está haciendo una cosa que tú y yo. Ok, voy a solo decir yo. Yo jamás hubiera pedido en ese momento. Y te lo dice aquí. Al final del versículo 10 dice, orando y ¿qué? Dando gracias delante de su Dios. ¿Gracias de qué? ¿Quién es Daniel? que da gracias por el decreto, porque la fosa de los leones se va a abrir. ¿Quién es esa persona que da gracias a Dios por desastres? Dime, ¿qué es esto? ¿Dando gracias de qué? Dime una cosa, ¿por qué está agradecido? Gracias Dios porque tú estás en control. Increíble, ¿no? Gracias Dios porque tu nombre importa más que el mío. Gracias Dios porque aunque si me comen los leones, estoy contigo. Mil cosas por qué dar gracias. Y si no puedes llegar a dar gracias en tribulación, es porque no entiendes quién es Dios todavía por completo. Pero Daniel bien sabe quién es Dios. Por eso puede dar gracias. Y por eso Pablo dice: dad gracias en toda circunstancia. Regocíjense, sí, regocíjense siempre. Son dichos increíbles. Y es tiempo de madurar. Todos, empezando con yo, empezando con mí mismo. Ok, entonces. ¿Siente preocupación, Daniel? Pues el texto no te dice, pero yo te voy a decir que sí. Porque valentía real no es temer nada. Valentía real es temer a Dios más. Porque Dios es más, siempre es más. Entonces, esa es valentía real. Entonces, si tú tienes miedo de algo, está bien, es normal. Pero tienes que tener temor más a Dios. Y es lo que tiene Daniel. Bueno, entonces, por si se me acaba el tiempo, vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Pongan su dedo en Daniel. Segunda de Crónicas. Creo que en 13 voy a empezar. Es segundo de crónicas 7:13. Dice: si cierro los, es Dios, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Punto final. Decreto dicho. Dios, ¿qué está esperando todo este tiempo en tu vida en Cristo? Ha estado esperando para que tú te des cuenta que hay poder en el decreto de Dios, en Dios mismo. Cuando tú vas en tus rodillas a la presencia de Dios día y noche, ahí hay cambio. Bueno, entonces vamos a seguir en versículo 11. Entonces estos hombres, perdón, Daniel capítulo 6, versículo 11. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted o rey fuera echado en el foso de los leones? Oh, ahora sacan el documento y es como en la corte. ¿Es cierto o no es cierto que usted firmó? A ver, deja doy este al juez. Mira, juez, puedes ver el documento, lo está firmado. Entonces, Darío, ¿es cierto o no? ¿Sí me entienden? Porque ahora lo tienen por el pescuezo. La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada. Respondió el rey: todavía ni sabe lo que le están haciendo. Pobrecito. Entonces ellos le respondieron: Daniel es uno de los deportados de Judá no le hace caso, oh rey, ni el mandato que usted firmó, sino que tres veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se enojó grandemente y lo echó a la fosa de los leones. No, se dio cuenta que habían jugado con él. ¿Qué pasó con ser Dios por un mes? Pues si eres Dios, haz algo. Pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? Eres Dios. No, es que es la ley. Dios es más grande que cualquier ley. Ándale, sé Dios. No puede. Entonces ahora entiendes que el pecado es tan destructivo y arruina cosas buenísimas. Y Darío ahora está diciendo, si pudiera agarrar este mes de ser Dios, le doy una patada y que se vaya. Y nunca me digas Dios jamás, porque no soy Dios. No tengo peso aquí. No puedo ni cambiar mi propia ley. Entonces, ¿cómo pude dejar que me engañaran así por orgullo? Sí, el pecado es tan profundo y destructivo, y Satanás tiene planes grandes para tu vida, grandes en destrucción. Entonces se afligió mucho. ¿Por qué se aflige? Se aflige porque ve que este mundo es oscuro y la gente más cerca a él están listísimos para destruirlo. Esta es la vida sin Cristo. ¿La quieres? Sigue ahí en el pecado. Pero Darío, aunque es incrédulo, se está afligiendo porque su propio pecado ha arruinado lo mejor de su reino. Se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. ¿Cómo se va a proponer a librar a Daniel? Dice que hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. ¿En dónde crees que estaba? En la biblioteca. Y buscando libro tras libro. Seguramente hay ¿cómo se llama? ¿Loophole? ¿Cláusula? Ok. Una cláusula. Le. No, eso no va a funcionar. Toda la noche. ¿Cuál es esta desesperación? Es la desesperación de todo humano cuando ve que su pecado lo tiene por el pescuezo. Pero tú no tienes que estar ahí. Cristo te salva de eso. Te libra de eso. Ya no tienes que ser esclavo al pecado. No tienes que estar desesperado como Darío. Puedes ser libre en Cristo. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o dicto que el rey establezca puede ser revocado. Y te aseguro lo que dijo abajo de su aliento. Dijo, cuando esto termine, te voy a destruir. Pero sí, tienes razón, es ley. Entonces, pero vas a ver cuando esto termine. Entonces, ahora en versículo 16, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. ¿Qué pasó con Dios por un mes, Darío? Tú eres Dios, haz algo. La pena lo puedes morder. Es tan espeso en el aire. Es una pena terrible. Porque ahora tiene la pena de haber sido expuesto a todo el país. Que es, oh Darío, Dios por un mes. Ahora es chiste. Y lo puede empeorar diciendo, ya pues, rompan ese documento y no me importa si tengo la reputación de negar lo que he dicho. No, él no va a hacer eso. Él necesita su reputación. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? Pues que tu Dios te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló y su anillo, con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Pues, ¿quién más quiere cambiarlo? Me parece que todo el país está en contra de Daniel. ¿Quién más quisiera? ¿Perdón? ¿El rey podría venir de noche? Sadrach, Mesach y Abednego están buscando su oportunidad, a ver cómo van a sacarlo de la fosa de los leones. Entonces ya es imposible, nadie puede entrar ahí. ¿Qué hace el rey después de esto? Dice después, en versículo 18, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Y no es un ayuno religioso, es porque cuando la has regado no te da hambre, ¿verdad? Dime si no es cierto. Entonces, en ayuno, ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Esto es la vida sin saber qué hacer con culpa de pecado. Esto es vivir bajo culpa y vivir bajo la impresión de que todo está fuera de control, menos los que siempre son más fuertes, y eso siempre cambia. O sea que la vida es caótica. Bienvenido a la vida sin Cristo. Eso es la vida sin Cristo. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Daniel puede levantar su cara sin vergüenza. Él vive íntegro y sabe que Dios es fuerte y puede. Ok. Ahora, toda la noche estuvo sin sueño. Pero Daniel no te dice nada de cómo le fue a él. ¿No estás interesado en saber? Ok, les voy a decir lo que pasó. Entonces lo aventaron a la fosa y creo que estaba como así. Entonces dio marometas y cayó. ¡Pum! Y se ajustan sus ojos a la oscuridad. Y después la roca va. ¡Pum! Y después los leones, sorprendidos, levantan la cara. Y de repente ven como sus ojos hacen. Y empiezan. Vum, vum, vum. Más rápido, más rápido, más rápido. Y no te cuenta eso Daniel, pero yo te lo conté. Ahora, versículo 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Ahora, otra cosa que Daniel no te dijo, pero en el aposento alto, que puede ver el hoyo donde están los leones, están los sátrapas. Y es apenas va rayando el alba, ¿y qué están haciendo ellos? Están con su café etíope, observando. Mira al rey corriendo. ¿Qué piensa encontrar? Y después no pueden escuchar porque está lejos, pero lo ven haciendo esto. Y ellos tomando su cafecito. ¿Por qué? Porque el plan nefario de Satanás, no hay fugas. Que este fue un plan genio. Y han destruido a Daniel. No hay fugas. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho. ¿Cómo se ve alegrar mucho? No sé, te voy a mostrar. Y ellos tomando su cafecito. ¿Por qué está tan feliz? Y de repente empieza a agarrar Daniel. ¡Salte! ¿Y cuál es la primera cosa que piensan ellos cuando ven a Daniel salir de ahí? ¿Eh? Espero que no tengan hambre los leones. Ahora, el rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Hay poder en oración? No. Hay poder en el hecho de que Dios ha decretado que si sus hijos saben que pueden ir a sus pies y rogar por intervención soberana, lo va a hacer. Eso es poder. Y no hay en ningún otro lado. Todo lo demás es chatarra. Y Daniel lo sabía. Por eso, cuando fue firmado el documento, ¿qué hizo Daniel? Inmediatamente fue a su aposento alto y sin temor alguno oró al Dios que quiere y al Dios que puede y al Dios que lo va a hacer porque ha decretado hacerlo. Pidan y se os dará. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. En su vida hubieran pensado que había fuga en este plan. ¿Y Satanás dónde anda? Anda como perro con su cola de abajo, pensando, ¿cómo puedo parar estas fugas? ¿Y qué está diciendo Daniel? Nunca puedes pagar las fugas, porque Dios ha decretado que la fuga sigue cuando su gente ora. Ahora, dice, no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. ¿Por qué te tiene que decir esto? Aparte de que qué rico se siente, ¿verdad? La victoria. Pero ¿por qué lo incluye Daniel? Es por esto. Es para mí. Es porque lo primero que pienso cuando leo que Daniel, que no lo comieron, ¿sabes lo que pienso? O lo que pensé, la primera cosa que pensé es, no tenían hambre. ¿Sí? Esto, o sea, milagros no existen. Ok, déjate escribo. ¿Qué tanta hambre tenían? Tenían muchísima hambre. Y con todas sus ganas iban a comer a Daniel, pero no pudieron porque Dios intervino. Y el segundo que Dios sacó su mano de ahí, tuvieron tanta hambre que ni alcanzaron el piso los otros y fueron triturados. Entonces Daniel escribe esto para gente como yo, que siempre tengo preguntas necias, llenas de dudas. No, no hay escape de esto. No hay ninguna posible razón por qué esté vivo, más que Dios ha decretado que cuando su gente ora, Él interviene. Entonces en 25 dice el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra que abunde su paz. De parte de mía se proclama un decreto de que todo el dominio del reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Puedes notar que no se convirtió. Es triste, pero así es. Pero por lo menos no dijo ante mí, porque ahora, por favor, nunca me hablen de Dios de un mes. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, no Darío. Y su reino no será destruido, aunque el de Darío sí. Y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas, no Darío. En el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel de poder de los leones, no Darío. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Yo he decidido, por gracia de Dios y movimiento de su espíritu en mi vida, tomar esto en serio. Y estoy orando como nunca he orado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque estoy cansado de derrotas. Estoy cansado de no ver movimiento. estoy cansado de perder. Y ahora sé dónde está la fuga en todos los planes nefarios de Satanás. Están en el decreto de Dios que los hijos de Dios que oran día y noche, Dios va a intervenir. ¿Qué puedo decir para...? No puedo decir nada para convencerte. Tiene que venir de Dios. Y yo he estado orando por meses por ti. Mi oración es que la palabra de Dios que acabamos de estudiar agarre quién eres y sepas con convicción que tu lugar es arrodillado delante de Dios día y noche, y Él va a intervenir. Entonces, Padre, pues venimos todos, tal vez por primera vez, con una convicción real de que aquí está el poder de cambios reales. Está en orar. ¿Quién hubiera pensado, Padre, que era tan simple? Y yo batallando y batallando y batallando en mis fuerzas y frustrado constantemente por necedad, porque no había entendido que el poder está aquí delante de ti. Aquí es donde se alinea mi voluntad a la tuya. Aquí es donde encuentro tranquilidad, porque eres soberano. Aquí delante de ti es donde sé que todo coopera para bien. Aquí es donde puedo esperar como niño para ver cómo lo vas a hacer. Y lo vas a hacer más fuerte y fantástico que mis pobres oraciones, que les falta tanta imaginación, Padre. Estoy esperando como niño, porque eso es lo que tú me has dicho. No tengo porque no pido. Y a veces pido, pero no pido como niño. Es tiempo. Es tiempo. Entonces, Padre, yo oro una vez más por todos mis hermanos y hermanas en este cuarto. Que sople tu espíritu por medio de este cuarto de una manera muy especial. Y llene a cada creyente con la convicción imparable de estar día y noche delante de ti. Los cambios los puedo saborear ya. Por favor, Padre, ten misericordia de nosotros. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén.